Y ahora sí, vamos a presentarles esta tarde a un escritor, traductor, que nos presenta un libro que es una novela de las que uno empieza y no quiere acabar. Es un libro que les voy a decir cómo empieza solo, porque además es que es sin anestesia, nada más abrir ya la página 7 te encuentras con que es frecuente empezar una historia asegurando que alguien llega a un sitio para matar a alguien que no conoce. En la vida real, pues esto sucede menos y, por suerte, hay más pistolas en las novelas que en manos de los lectores. Pero, y ahí empiezan los puntos suspensivos, queremos hablar de él. Está Alejandro González deseando ya que salude este escritor, compañero, en fin, no es la primera vez que viene y espero que venga mil veces más. Adelante.
Bueno, Nieves, si es que a nuestro invitado ya le hemos visto presentar otros tantos libros sobre la capital, pero en este caso ahora nos trae una novela editada por Destino titulada Me piden que regrese, donde nos sumerge en un Madrid de salones clandestinos y arrabales de los años 40 del siglo pasado.
Ay, has puesto música de así un poquito...
Espías.
De...
Sí, el protagonista es Benjamin Smith, un espía al que manda el gobierno estadounidense para alojarse en el Hotel Palace con una misión para apartar a un jerarca del régimen al que ni siquiera conoce. Un Benjamin que se marchó hace 10 años de España, cuando todavía se llamaba Benjamín Cortés, pero que ahora sirve a los Estados Unidos. Una historia de espionaje, de acción e intriga, donde el amor también aparece representado en una mujer joven de la alta sociedad con la que tiene algunos encuentros algo sorprendentes. Pero vamos a conocer un poquito más a nuestro invitado a fondo, un escritor, poeta, traductor y editor que es natural de la localidad leonesa de Manzaneda de Torío, aunque lleva asentado en Madrid desde los años 70. Viene de una familia con una vena artística muy potente. Un tío dibujante de historietas le introdujo en la literatura, un abuelo poeta y un hermano periodista. Su inquietud también le llevó a pasar brevemente en su juventud por un monasterio, pero a los dos meses le expulsaron. Y desde entonces decidió dar el salto a Madrid, donde a empleos de mala muerte le vinieron oportunidades como un trabajo en la revista de arte Guadalimar y un programa de televisión española llamado Encuentros con las Letras, donde conoció a su mujer Miriam. Y así hasta ser una de las personas que más y mejor ha estudiado a grandes personajes de la literatura española como Cervantes, Juan Ramón Jiménez, Galdós o Unamuno, siempre agradecido a su mentor, el pintor y escritor Rafael Gallá. Hoy tenemos la suerte de contar en el estudio con uno de los escritores más galardonados y respetados para presentar esta novela que nos lleva al mundo de los espías y a ese Madrid de los años 40. Nieves, tenemos a Andrés Trapiello.
Pues Andrés, bienvenido. Qué ganas de que pisaras este estudio, Andrés.
Sí, yo la última vez que vine, como diría el otro, en cuerpo presente, fue cuando Fernando Sánchez Dragó, gran amigo, tenía unos informativos por la noche y esto era a las 12 de la noche, desolado completamente, fantasmal, pero en fin, me ha servido para recordarle y recordarle a Fernando, claro.
Claro que sí. Bueno, estamos en esos años 40. Andrés, qué bien te manejas en esa España, en ese Madrid, en esos personajes, ¿no? Que probablemente, lo dices tú, son más reales porque son de ficción. Al final, algo real parece que... Uy, esto es imposible que sea una realidad. Pero son absolutamente... Tienen alma, fíjate lo que te digo.
Bueno, se trata de eso, la literatura. Es decir, que al contrario de lo que sucede... Bueno, tú has historiado muchas cosas también. De lo que sucede con las crónicas, con los ensayos, con las obras de pensamiento, en la ficción eres enteramente libre y de lo que se trata es de sacar vida de la nada, ¿no? Y que los personajes cobren una cierta realidad hasta el punto, en fin, el ideal de todo escritor es conseguir lo que hizo Cervantes con Don Quijote, que Don Quijote acaba teniendo más entidad y más sustancia y ontológica que el propio Cervantes. Es decir, sabemos cómo es Don Quijote, pero de Cervantes prácticamente sabemos muy poco.
Bueno, tú lo sabes todo. porque anda que no nos has ayudado a comprender ese Quijote, casi podemos decir traduciendo, ¿no?
Así fue. Una traducción.
Con el lenguaje comprensible hoy para todo el que se acerque al Quijote, ¿no?
De eso se trata. Y esto, digamos, en la novela que venimos hoy a presentar aquí, en fin, te agradezco, por cierto, a los dos muchísimo la invitación y poder estar aquí hablando de esto. El espíritu cervantino es importante. Alex decía que esta novela es de Madrid, y es verdad. Yo he tenido muy pocos temas en la vida que me interesen. Uno de ellos es Madrid, otro es la Guerra Civil y otro, sin duda, es Cervantes, ¿no? Y los tres están en esta novela, que yo ya me canso de decir, no es una novela ni siquiera de la posguerra española, aunque sucede en la posguerra. No es una novela política, no es una novela sobre el franquismo, no es una novela sobre el comunismo, no es una novela. Es una novela de amor y de aventuras. Es verdad que, como tú me decías, es algo en lo que he transitado muchas veces y en lo que me siento muy cómodo, y por eso no me ha costado, me ha costado mucho menos. Todo me cuesta en esta vida, escribir me cuesta mucho, pero me ha costado menos que en otros libros. Quizás porque conozco relativamente bien mi ciudad, conozco relativamente bien a estos personajes, porque los he llevado por dentro muchísimos años. Siempre he querido escribir esta novela. Quizás no con estos personajes, lo ensayé con otros personajes, pero sí llevaba desde hace muchos años el deseo de escribir una novela que sirviera a todo el mundo. Así como la historia, cuando escribes sobre guerra civil, cuando escribes sobre escritores en la guerra o sobre posguerra, eso siempre acaba siendo divisivo, porque la historia nunca pone de acuerdo a las gentes, al contrario, es un motivo de disenso, es un motivo de discordia, de controversia.
Sin embargo, el amor sí.
Pero en cambio el amor y sobre todo la ficción es un territorio de reconciliación, es decir, donde pueden convivir gentes de diferentes ideologías, de diferentes clases sociales, de exos, de condición religiosa distinta, y eso es la novela. Y yo lo que quería hacer era ya no un libro de historia. Es verdad que este libro empieza donde terminó un trabajo de 25 años sobre el atentado de Cuatro Caminos, pero la novela empieza donde terminó ese ensayo.
Claro, porque sale.
Sale de ahí, pero sí. Es decir, ninguno de los personajes históricos que aparecen en el estudio, ni siquiera los policías, porque los policías que sí salen en esta novela son intercambiables, o sea, da igual que se llamen Pepe que Manolo, digamos, tienen una función ornamental, podríamos decir, aunque muy dura, pero ornamental. Todo lo demás es ficción, es decir, porque no quería contaminar la realidad de aquello. Aquello era importantísimo, hacerlo como una crónica, porque era vital que el lector supiera que cuando yo decía cosas como que el Partido Comunista pagaba 1.000 pesetas por muerto,
cada persona muerta,
quería que se supiera que era cierto. Y cuando decía o sostenía que la DGS, la Dirección General de Seguridad, pagaba a un boxeador profesional para dar palizas en la Puerta del Sol, también quería que se supiese que no era un exceso de imaginación, o que eso hubiera sido posible si hubiera hecho de todo aquello una novela. Aquello quedó cerrado como crónica, aquello ya está el trabajo de investigación hecho. Como digo, fueron 25 años de archivos, en dos tiradas, primero en el 2002 y luego en los nuevos archivos digitalizados del Ejército y de la Región Militar de Primera de Madrid. Y bueno, eso ya está cerrado y aquí es cuando empieza la ficción. ¿Y por qué he hecho una ficción de algo que ya había historiado como relato real?
Pues dinos.
Bueno, porque era preciso, para mí era muy necesario que todo lo que no tiene sentido, porque en el relato real quedan mil cosas, mil, como diríamos, como hilos sueltos, hilvanados, que no tienen sentido. La historia no tiene sentido, nosotros no tenemos sentidos, la vida no tiene sentido. Tenemos la obligación de darle un sentido a la vida, tenemos la obligación de buscar para nosotros un sentido, pero no lo tenemos. Y eso es lo que hace la novela. La novela coge todo esto que está descacharrado, que está roto, y lo junta. ¿Lo junta cómo? Con sentido. Le da un principio, le da un desarrollo, le da un final, le da argumentos, lo empieza a encajar todo de una manera ordenada que el lector encuentra gratificante y, sobre todo, esclarecedor. Porque el lector entiende en ese orden que no tiene su vida, pero sí la literatura, empieza a vislumbrar el sentido que está buscando. Y esto es lo que hace esta novela. Y por eso todos los personajes son de ficción y todos los diálogos son de ficción. Es cierto, hay personajes históricos, aparece Franco, pero no como una figura importante en la trama.
O Pío Baroja,
por ejemplo. O Pío Baroja aparece también. O aparecen personas del régimen de refilón, otros no, otros son pura ficción. Lo importante en una novela es la ficción y que la ficción aspira a ser real, es decir, que al final que estos personajes lleguen a ser tan reales como los de la crónica lo eran, ¿no?
Efectivamente. Bueno, estamos hablando de esta novela. Andrés Trapiello, me piden que regrese. Me gusta muchísimo, perdóname la frivolidad, pero la foto de la portada es que me encanta. Esa Puerta del Sol repleta de gente. Dime a dónde miran.
Pues están mirando. Esta es una foto.
Una foto mirando hacia arriba, un montón de gente.
Juan Manuel Bonet y yo, cuando era él director del Reina Sofía, hicimos una exposición de un fotógrafo extraordinario de esos años, un poquito posterior, que es Català Roca, y esta foto no estaba, curiosamente, en las que elegimos. No sé cómo se nos pasó, porque es una foto, es un fotón, realmente.
Es un fotón, sí.
Está tomada, entiendo que el 19, 20 o 21 o 22 de diciembre, del año, creo que del año 53, de los años 50, y esas gentes que están en la boca del Metro de Sol mirando hacia arriba, no se sabe a dónde miran, están mirando a la lotería de Doña Manolita.
Me imaginaba algo así.
Están esperando el gordo o están esperando. Y entonces es una foto muy enigmática, pero muy para esta novela, porque están todos, digamos, expectantes, ¿no?
Ante sí. Las suertes. Sí. ¿No?
Y está muy bien, todavía no había cambiado mucho el tiempo, visten igual. Hay indicios para ver que es una foto de los muy primeros años 50, 50, 51, pero bueno, podía pasar por una foto de 1945 perfectamente.
Desde luego. Te quedan muchas novelas en el tintero de ese Madrid de la posguerra, de ese momento tan lleno de personas tan interesantes, ¿no? De espías, porque aquí nada más arrancar ya nos encontramos con uno de los protagonistas que realmente se cambia el nombre varias veces, pero viene la condesa de Romanones, perteneciendo a la oficina, a esa OSS.
La Precia.
Pues a espiar, pero si es que al final yo creo que había más personas espiando que gente a la que espiar.
Bueno, en Madrid había muchísimos espías, en Lisboa también había muchísimos, en todos los sitios, en Suiza también había, en todos los sitios neutrales, pero sobre todo, especialmente estos dos, ¿no? En Londres también, pero en Londres era más peligroso, porque Londres, digamos, era uno de los países aliados. En los países neutrales, en Tánger había muchísimos espías, en Casablanca, como bien sabemos por la película, o sea, en todos los sitios donde había una cierta tolerancia por su neutralidad había muchos, y en Madrid había muchísimos. En la oficina, tengamos en cuenta que la oficina de Alemania, de la embajada, al principio de la guerra eran unos 500 empleados, de los cuales probablemente hacían labores de espionaje posible 400. Y en los Estados Unidos, que al principio eran muy pocos, terminó habiendo unos 300, de los cuales también. Pero todos espiaban a todo el mundo, y además Madrid era realmente un pañuelo, ¿sabes? Porque Madrid es una ciudad de 1 millón de habitantes, muy pequeña.
Era pequeña.
Y además los sitios donde era una ciudad muy pobre y muy azotada por la guerra, y los sitios donde se podía espiar, pues no pasaban de 10 o 12. O sea, que con lo cual estaban todos en todos esos sitios a todas horas. O sea, con lo cual era muy sencillo espiarse. Y bueno, y al mismo tiempo hacían misiones especiales, por ejemplo, a la oficina de la OSS se llevan a sus propios espías en contacto con el maquis del Partido Comunista, visitan al maquis en Toledo, en Extremadura, hacen, por ejemplo, tienen espías en León que controlan los trenes de tungsteno, de wolframio, que salen de allí, o de carbón, porque esto es muy importante, ¿sabes? Es decir, ¿para qué necesitan tantos trenes de carbón? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué altos hornos? Pues eso se deduce que pues seguramente están haciendo fundiciones de qué y hacia dónde van. Es decir, el mundo del espionaje no siempre es un mundo del espionaje político, sino que es espionaje económico, es espionaje estratégico, etcétera. Y sí, y Madrid estaba plagado.
Pues Alejandro, vamos a intentar llegar a la personalidad de Andrés, ¿te parece?
Vamos a intentar conocerle un poquito más a fondo, pero a mí me gustaría conocer el grado de espionaje que tiene el Andrés Trapiello persona. Pongamos una situación, Andrés va a ser el metro, en el autobús, con una persona al lado a la que no conoces y esa persona pues lleva un periódico, un ebook, un libro. ¿Eres de los que de repente se le va el ojo al lado a ver qué pone en la noticia y tal, o tú sigues a lo tuyo?
No, cuando veo un libro, siempre en una persona que está al lado, siempre tengo la curiosidad por saber qué está leyendo, siempre, es decir, con discreción, sin invadir su intimidad, pero me fijo en el lomo, sí, tengo mucha curiosidad. Ahora es más difícil porque la gente va leyendo en tabletas o va leyendo
en el móvil.
En el móvil, y eso ya no es posible, pero cuando lo llevaban físicamente, sí, soy enormemente curioso, como el personaje ese de Cervantes que va leyendo los papeles que encuentra en la calle tirados. Yo soy de que si se encuentra un papel tirado en la calle, me detengo a ver qué es.
Y si estás en una recepción de un hotel, estás tú tranquilamente tomándote un cafecito allí y se te pone una pareja al lado, se te pone a hablar, a tener una conversación de cualquier tipo, ¿eres de los que se siente un poco incómodo o dices, bueno, voy a poner la oreja un poco?
No, yo entro a todos los... Además, me encanta hablar, no solamente con parejas que están en los hoteles, sino... Una de mis debilidades es entablar conversación con todos los taxistas. O sea, y cuanto más largo es el trayecto, mejor. Yo vivo de las historias de la gente y mis diarios están trufados de... Sin ir más lejos, ¿no? Ojalá me esté escuchando en este momento. Hace 2 días, yendo a Onda Cero, que al programa Rafa Latorre, me tocó un taxista maravilloso que había estado en China durante la pandemia y me contó cosas allí estupendas. Luego resultó que era un chico de tu edad, 40 y tantos años, era ADE, es decir, se había dedicado
a la administración de empresas,
y ahora tenía un taxi. Bueno, cuando terminó el trayecto le dije, qué lástima que esto no dura hasta Burgos, porque seguro que es mucho más interesante que lo que voy a contar yo.
Cualquier persona al final tiene una novela, ¿no?
Sí, eso... sí. Si no, tiene varias, ¿eh?
Eso decía Galdós. Por doquiera el hombre vaya, lleva consigo su novela.
Sí, señor, la verdad que sí.
Oye, Andrés, ¿el botillo o el cocido madrileño?
Botillo no he comido nunca.
Ay, anda, a pesar de ser leonés.
Sí, lo encuentro un poco barbárico. Sí, la verdad, si todo eso junto ahí metido, me da mucho miedo. Si pienso que lo van a quitar y va a salir un alien. No.
Entonces tenemos claro, ¿no? Un cocido ahí.
Soy un gran partidario del cocido madrileño, pero también diré, por mi tierra, del cocido maragato.
Vale, pero esta novela se ha presentado con un cocido.
Sí, se ha presentado no con un cocido exactamente, sino...
Rectifica.
Se ha presentado con un desayuno muy elegante, muy británico.
Pues yo pensaba que ya le habías dado al cocido.
Se ha presentado en Lardi, porque Lardi era uno de esos 10 sitios donde los espías
Ser Lardi yo pensaba... Entonces fue desayuno.
Fue un desayuno elegantísimo, healthy, completamente saludable, zumos, pastitas inglesas.
No había nada de churros, ni porras.
Los personajes de mi novela son todos, aunque son castizos, porque en Madrid el aristócrata es muy castizo.
Sí.
Le gustan los toros, le gustan los bajos fondos, le gustan los churros y le gusta el flamenco.
Bueno,
pues estamos con Andrés Trapiello en Madrid Directo con esta novela que sin duda yo creo que ha disfrutado, se nota. Y dentro de escribir siempre uno sufre, pero aquí me da la sensación, Andrés, que has pasado buenos momentos, te has encerrado, seguramente has vuelto a la luz, has visto que la vida sigue.
Oh, sí.
Porque es que cuando uno escribe, ¿verdad?, parece que el tiempo se paraliza.
Sí, esta novela, a mí me gusta escribir mucho todo lo que escribo. lo tengo que corregir, no me encuentro especialmente dotado para esta profesión que ya no puedo cambiar. Pero esta novela la he escrito relativamente rápida, sin muchísima fatiga, porque estaba como toda ya ordenada en la cabeza. Entonces no era como pasarla limpio, más que escribirla, aunque la he corregido, o sea, ojo. Yo corrijo todo 6 o 7 veces, pero han sido correcciones ya muy livianas, porque salió bastante bien encajada toda.
Qué bueno. Bueno, al final tú dices que todos son historias de amor. Llamémosle HBC, al final tiene que haber una historia, ¿no? Y el amor quizá es lo más humano, ¿no? También.
Bueno, a mí me costó muchísimos años entender que los episodios nacionales de Galdós, que como todo el mundo sabe, en fin, es un hito de la literatura española, van sobre la política y la historia del siglo XIX. Pues me costó muchísimo entender que no, que va de eso relativamente, que a Galdós lo que le interesan sobre todo son las mujeres. Y de lo que hablan en los episodios nacionales, sobre todo, es del amor y de las relaciones en cada serie de una pareja a la que él va siguiendo sus avatares amorosos, acompañados, eso sí, de los avatares históricos, ¿no? Pero el amor es justamente ese amalgama de la vida, es decir, en el momento, pero eso nos pasa a todos, o sea, nos ha pasado, que en el momento en el que tú te enamoras, desaparece todo lo que tienes alrededor, así sea la muerte del dictador o la invasión de los marcianos o que se ha hundido el mundo, ¿sabes? Es decir, te da igual. O sea, si uno está enamorado, todo lo demás, digamos que...
Se viene a negro, como dirían. Sí, pues se convierte en oscuro
desaparece. Y por eso el amor es tan luminoso, porque no necesita más luz que la que da él mismo, o sea, que la que sale de él mismo. O sea, el amor, o sea, cuando ves a dos parejas, a una pareja enamorada, ¿no? Entonces, es que parece que irradian luz, que son realmente luminosos, ¿no? Entonces, eso es lo que es tan atractivo. O sea, que normalmente nosotros, que somos personajes grises el resto del día, cuando nos enamoramos, pues sí, damos muchas gracias a ese nuevo amanecer.
Fíjate que el amor se detecta, pero y el desamor también. A cuántos personajes que les vemos en fotografías, te das cuenta que, uy, aquí está forzado el tema. Porque hay algo, es verdad, tú dices, el amor da luz. Yo creo que se nota muchísimo.
Sí, y cuando se te va el amor, lo que te quedas es... No es que se va a negro todo, te vas a negro tú. Entonces, ¿no?
Exacto, exacto.
Y vas a tientas por la
Dios
vida.
Dios mío, a ver qué me encuentro por aquí, ¿no? No quería que te fueras sin que me dijeras la sensación de que te han echado muchas veces de muchos sitios, incluso de casa de tus padres. ¿Te ha hecho aprender más lo que es la vida? ¿Te hizo querer más volver y que te abrieran las puertas de nuevo?
Oh, no, Dios, pues, no, para nada.
Una vez que se cierran, cierras...
No. A mí me han echado... O sea, yo he tenido una suerte enorme en la vida porque de todos los sitios de los que tenía que haberme ido, me echaron antes, con lo cual me han ahorrado el disgusto, el esfuerzo de hacerlo. Y aunque de algunos he vuelto, como a casa de mis padres, sin duda, y bien vueltos, a la inmensa mayoría de los sitios no he vuelto, pero además a gustísimo. O sea, se me echaron de un convento donde estuve 2 meses, me echaron de casa de mis padres, me echaron del Partido Comunista, me echaron de la Universidad de Madrid, me echaron de los 2 o 3 trabajos que tuve fijos en Madrid. O sea, me han echado de 2 periódicos recientemente en los que colaboré durante, en uno 40 años y en otro 25 años.
No, pero eso es muy doloroso. Cuando
Nada. Una liberación. Es casi como terminar una novela. No. Yo estoy encantado. No, de esas cosas...
Te renuevas, te fuerza a elegir otro camino, ¿no?
Sí, porque todo sucede. Cuando sucede una cosa, ya había sucedido. Eso es un poco como las nevadas, ¿no?
Esto es verdad.
Cuando empieza a nevar, si os dais cuenta, empieza a nevar, pero si lo piensas bien...
Se barrunta.
Ya estaba nevando un poquito antes, sin copos, pero cuando caen los copos es la confirmación de que ya hay una nevada. Pero realmente siempre nieva unos minutos antes o una hora antes. Bueno, pues la vida pasa siempre un poco así, o sea que casi siempre lo que te sucede ya había sucedido y con lo cual ya estás un poco más preparado, ¿no?
Y además lo intuías, ¿no? Que hay un sexto sentido. No,
y lo deseabas, ¿eh? O sea, que te deseabas... Yo estaba deseando muchísimo que me echaran de la universidad. No deseaba otra cosa que me echaran de Valladolid. Bueno, estaba deseando dejar Valladolid. Pobres, luego he conservado muy buenos amigos allí, pero cuando me echaron de Valladolid yo estaba, vamos... que me sentía ligero cuando me echaron del convento este, estaba lo mismo. Incluso, pobres, cuando me fui de mi casa, en fin, vi el cielo abierto, ¿no? Luego hay, en algunos casos, como los familiares, hay otros vínculos más fuertes que te hacen volver. Entonces,
claro, sí, claro.
De otra manera, o sea, porque ya te vuelves más libre, ¿no?
¿Te has echado tú a ti mismo de algún sitio? Es decir, cerrar una puerta y decir esto no la vuelvo a abrir sin que nadie te diga vete.
Bueno, yo me he equivocado muchas veces, como todo el mundo, y he cambiado de opinión muchas veces. Y cada vez que te equivocas y rectificas, bueno, es que te echas a ti mismo. Sí. Y también lo mismo, o sea, estoy agradecido de poder haber cambiado, no haber podido... Fernando Savater siempre lo dice, bueno, si tú tienes siempre las mismas ideas, pues es preocupante, porque normalmente la vida nos ha hecho cambiar. Si no has cambiado nunca... Es como para hacérselo mirar, sí.
Exacto. ¿Te gustas más ahora que cuando tenías 20 años?
No me gusto ahora ni nada, ni me ocupo, ni me miro en el espejo. No soy...
¿Pero por dentro?
¿Por dentro? Bueno, eso había que preguntárselo a mis hijos y a mi mujer, Miriam. Pues mis hijos me dicen, papá, estás más tranquilo, lo cual me preocupa porque dice, lo que les habré hecho sufrir.
Madre mía, sí, yo, sí, es verdad.
Sí. No, pero no, tenemos una relación maravillosa. Y entonces, pero ellos me ven más divertido ahora, más suelto. Hombre, estoy más suelto porque tengo 71 años, me importan las cosas bastante menos, las cosas pequeñas, las grandes me importan más todavía, el paso del tiempo, la vida, esas me preocupan igual o más que antes.
Pero ya solo haces lo que quieres, digo yo.
No.
¿Has aprendido a decir no?
No.
¿No has aprendido?
No, yo sigo escribiendo dos artículos a la semana y muy bien y muy a gusto, pero, en fin, es un trabajo, o sea, yo sigo trabajando.
Claro que sí. Bueno, pues... Andrés, nos quedamos contigo deseando que sigas escribiendo. Aquí está este Me piden que regrese. No habíamos dicho que la foto, claro, lógicamente es en blanco y negro.
Claro.
No podía ser en color, claro. Sí,
sí. Pero la historia es en color, ¿eh?
La historia es en color, es verdad.
Yo diríamos incluso como de niños, la historia es en Technicolor.
A mí, ¿te acuerdas? Sí.
Es en Technicolor y en todao.
Sí. Bueno, pues Andrés, disfruta de este momento. Es tu momento contándonos cómo es tu novela, viajando de aquí para allá, porque esa es la otra tarea del escritor, llevar la palabra a todas partes, ¿no?
Sí, bueno, defender lo que has escrito, ¿no? Eso, tienes la obligación, ¿sabes? Es decir, yo entiendo que es muy pesado. La promoción apenas ha empezado y ya estoy deseando que termine, pero yo creo que es la obligación de hacer posible la novela, de que la novela... Se lo decía esta mañana a mi editor, que lo importante... Me encantaría que vendiera miles de ejemplares el libro, cientos de miles, ojalá. Pero lo más importante es que la novela se lea, porque es una novela que está pensada, en cierto modo, para acordar a los lectores distintos, para concitarles, traerles a un territorio común y un territorio de entendimiento, y eso es esta novela. O sea, es decir, no es el propósito primero, pero sí, desde luego, es un deseo, ¿no? Y decía antes que era en color, en Technicolor y en Cinemascope.
Exacto.
Pero sí, hay que ir... contando la verdad así en plan misionero, pedagógico por España, como los de las misiones pedagógicas. Sí.
Pues aquí no solo no te echamos, sino que estamos deseando que vuelvas.
Muchísimas gracias.
Gracias, Andrés Trapiello. Me piden que regrese, Editorial Destino. Mucha suerte, Andrés, por la próxima.
Gracias, Nieves, hasta la próxima.
Gracias, Alejandro.
A ti.
Son ya las 5:40, seguimos en Madrid Directo.